Hermanos queridos, vamos a hacer una oración, darle gracias al Señor por la bendición de estar aquí en este lugar. Padre nuestro, te bendecimos y una vez más venimos delante de tu presencia, venimos ante tu nombre, Señor, rogando que lo glorifiques mientras nos bendices, Señor, con esta bendición tan grande de poder estar en tu presencia, de poder tener comunión con tu pueblo. Que lo glorifiques mientras te alabamos, Padre Santo, mientras tu palabra es predicada, que lo glorifiques en cada corazón. Te rogamos, Señor, que tu reino se manifieste entre nosotros, convirtiendo a los pecadores, santificando a tu pueblo, Señor, llevando adelante tu obra, Padre. Te suplicamos, Padre amado, que hagas tu voluntad en nosotros, que cada uno de nosotros que hemos entrado por las puertas de este lugar, Señor, buscando algo de ti, encontremos sobre todas las cosas tu voluntad, Padre, y que nos guíes en ella. Háblanos, Señor, te lo pedimos porque lo necesitamos. Somos muy necesitados, necesitamos tu compasión, tu misericordia. Necesitamos, Señor, que nos mires con ojos de compasión. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Voy a invitarles, hermanos queridos, para que vayamos al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer solamente los versos 105 al 112. Salmo 119, versos 105 al 112. Y en base a este pasaje vamos a hablar sobre la suficiencia de la palabra de Dios. Particularmente vamos a hablar sobre cómo la suficiencia de la palabra de Dios opera en la vida del creyente. Cómo la suficiencia de la palabra de Dios opera en la vida del creyente. En este caso en la vida de David, pero por extensión también en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer, dice el verso número 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego, aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Amén. El Salmo 119 es el más largo. Algunos piensan que más o menos es de largo del libro de Filipenses. Es casi como leer el libro de Filipenses. Tiene en total 176 versículos. Y si ustedes notan, está dividido en varias partes, en 22 partes, para ser más exactos. 176 versículos divididos en 22 partes. Y cada una de las partes del Salmo 119 tiene 8 versículos. Cada una de las partes del Salmo 119, cada una de las 22 partes del Salmo 119 corresponde también a una letra del alfabeto hebreo. Es decir, este Salmo fue escrito con un sentido de la proporción y un sentido del arte, por así decirlo. Y tenía, según se puede percibir, tenía un carácter didáctico cuando se escribió, cuando David lo escribió, lo hizo con un propósito didáctico. Probablemente para que los niños pudieran aprender el alfabeto, porque allí están las 22 letras del alfabeto, cada 8 versículos. Pero no solamente podían aprender los niños el alfabeto, sino que los adultos y todos podían aprender los atributos, el efecto y el uso de la ley de Dios. Leyendo este salmo, los antiguos, al igual que nosotros, podían aprender a amar y a apreciar la palabra de Dios de la manera que lo había hecho David. Porque David, de hecho, lo escribió expresando aquí su amor y su aprecio por la palabra de Dios. Posiblemente también fue escrito este salmo de esta forma para que los israelitas pudieran aprenderlo de memoria. Dice un autor que este salmo puede ser considerado el diario personal de alguien que ha sido enseñado profundamente en las cosas de Dios y que ha dejado aquí registrada su vida de fe, su caminar con el Señor. Efectivamente, eso es, porque esto es una extensa oración. La mayoría del salmo va dirigido no al lector, sino a Dios. De manera que podríamos decir que es como el retrato de la vida espiritual del hombre que la escribió. Él está hablando aquí de su experiencia con la palabra de Dios. Ahora, el salmo, cuando uno lo lee, es muy peculiar en muchos sentidos. Su estructura es peculiar. En ese sentido se puede encontrar un orden, pero en otro sentido no es fácil trazar la conexión entre los varios versículos, porque pareciera repetitivo y en cierto modo lo es, pero en realidad lo que el salmista está presentando son las diferentes facetas de la maravillosa palabra de Dios. Ahora, lo que sí podemos contemplar, y en eso vamos a basar nuestra meditación esta mañana, es que cada una de las 22 divisiones de los 176 versículos de este Salmo se enfocan en algún pensamiento dominante. Si nosotros examinamos cada una de las divisiones, vamos a encontrar en cada una de ellas alguna idea dominante. En nuestros versículos, versos 105 al verso 112, podemos encontrar que la idea dominante parece ser la suficiencia de la palabra de Dios. Desde el versículo 105, que es el primero que vamos a analizar, encontramos esa idea cuando dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Él está hablando aquí de algo útil, está hablando de algo que sirve, de algo que es suficiente para guiarlo. Y así el resto de los versículos pues también enfatizan algo de la suficiencia. Así que el salmista aquí está reconociendo la suficiencia, la utilidad, el poder de la palabra de Dios. Y allí nos vamos a enfocar, vamos a hablar sobre cómo obra la suficiencia de la Biblia en la vida de un creyente, cómo obraba en la vida de David y cómo puede obrar en nuestras vidas también. ¿Cómo obra la suficiencia de la Biblia? De acuerdo a nuestro pasaje. Bueno, la mayoría de los 8 versículos que tenemos aquí nos dicen algo de cómo obra la suficiencia de la palabra. Yo me voy a enfocar en siete aspectos de cómo obra la suficiencia. Vamos a seguir el orden de los versículos y vamos a analizar 7 aspectos de cómo obra la suficiencia de la Escritura en la vida de un creyente. En primer lugar, alumbra en la oscuridad. En segundo lugar, nos mueve a la piedad. En tercer lugar, nos consuela en la ansiedad. En cuarto lugar, estimula la espiritualidad. En quinto lugar, nos dirige en la adversidad. En sexto lugar, nos muestra nuestra heredad. Y en séptimo lugar, doblega nuestra voluntad. Vamos a seguir muy brevemente en cada uno de ellos, porque son 7 puntos. Muy raro oír sermones de 7 puntos, pero este es un sermón de 7 puntos. Veamos en primer lugar, hermanos, cómo la suficiencia de la Escritura obra, porque alumbra en la oscuridad. Dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El hombre que está escribiendo esto, hermanos, y en los versículos que tenemos frente a nosotros, podemos verlo. Este hombre está enfrentando realidades bien tenebrosas. Está caminando en las penumbras de situaciones inciertas. El futuro parece oscuro para él, como si estuviera atravesando por un canal sombrío, sin nada de luz. Y sin embargo, él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Noten ustedes el verso 107. Él dice allí, afligido estoy en gran manera. En el verso 109 dice, mi vida está de continuo en peligro. En el verso 110, me pusieron lazo los impíos. ¿Ven ustedes las circunstancias del salmista? Afligido en gran manera, en peligro continuo. Los impíos me han tendido lazo. Todo eso es oscuro, todo eso presagia un futuro oscuro. Todo eso, hermanos, nos habla de una realidad tenebrosa. Aflicción profunda, peligro continuo e impíos poniendo lazo. Sin embargo, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Este hombre caminando frente a estas realidades tenebrosas, sin nada de luz a su alrededor, encuentra que la palabra de Dios es suficiente para guiarlo en esas circunstancias. Como dice el mismo salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, valles de sombra, valles oscuros, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice el sabio en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23, el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Es repetida, hermanos, ese concepto de la palabra de Dios como luz, se repite constantemente. Lámpara, luz, dijo el apóstol Pedro, después de que él dio testimonio de la gran experiencia que tuvieron en el monte de la transfiguración. Dice, nosotros lo vimos transformado al Señor Jesucristo y oímos la voz del cielo, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así que el salmista está expresando acá su confianza en la suficiencia de la palabra de Dios cuando todo luce oscuro a nuestro alrededor. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Aunque estoy afligido en gran manera, aunque mi vida está en peligro, aunque los impíos están poniendo lazo a mi alrededor, tu palabra es lámpara a mis pies. Porque la palabra de Dios es suficiente, hermanos, en esas circunstancias. Y en cualquier circunstancia, por oscura que sea. Porque no solo tenemos esta palabra que nos instruye y nos ilumina, sino tenemos a Dios que es luz. Y tenemos al Señor Jesucristo que hizo esa luz evidente en el corazón y en la vida de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Él es el que dijo, yo soy la luz, el que en mí cree no andará en tinieblas. Y Él nos dice a nosotros que somos luz, porque si tenemos esa luz, porque si tenemos esa lámpara que nos ilumina, que es suficiente para guiarnos en las tinieblas, nosotros podemos alumbrar también a otros. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo también. Y tenemos que alumbrar. Ahora, en segundo lugar, la suficiencia de la palabra de Dios opera moviéndonos a la piedad. Moviéndonos a la piedad. Dice el versículo 106. Juré y ratifiqué. que guardaré tus justos juicios. Noten ustedes que esto es un efecto que la palabra de Dios está produciendo en el salmista. Y es un efecto realmente dramático. Porque él está diciendo aquí algo muy serio. Él ha descubierto que la palabra de Dios es suficiente para iluminarlo en la oscuridad. Lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Y entonces, como consecuencia, él toma una determinación. Él dice: yo juré y ratifiqué. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. O sea, ha tomado una determinación, porque la suficiencia de la Biblia produce eso en la vida de un creyente. Lo mueve a la piedad, lo mueve a la santidad, lo mueve a una determinación radical para con la palabra de Dios, para con Dios. Juré y ratifiqué. Un verdadero creyente que ve la suficiencia de la Biblia, que comprende cuán suficiente es la Biblia, cuán autoritativa es la Biblia, se compromete y se entrega sin reservas. Porque si ha encontrado aquello que es suficiente, ¿para qué tener reservas? El que ha encontrado que la palabra de Dios es fiel, es firme, que no falla, que es suficiente, que es útil, que es clara, que es autoritativa, se va a entregar. Por eso es que un verdadero creyente se caracteriza por su fidelidad a la palabra de Dios, por su amor a la palabra de Dios y por su obediencia a la palabra de Dios. Y porque hace un compromiso claro, abierto ante el mundo, ante todos. Entra en un pacto con Dios. Lo que este hombre está expresando acá es que él ha entrado en un pacto. Cuando él dice: yo juré y ratifiqué. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. El Señor ha hecho un pacto con nosotros. El Señor lo ha entregado todo por nosotros. Y cuando Él nos llama, Él nos mueve a nosotros entregarlo todo por Él. A un verdadero creyente Él así lo mueve. Ese es el efecto que produce la palabra de Dios. No solamente nos ilumina en los momentos de oscuridad, nos mueve a entregarnos, a jurar y a ratificar. Ahora ustedes me podrán preguntar: pero pastor, ¿y cómo uno jura y ratifica que va a guardar la palabra de Dios? Porque yo no soy suficiente para eso. Yo no me quiero comprometer tanto. Pero un verdadero creyente, aunque reconoce su debilidad, sus flaquezas y su pecado innato, sin embargo, es movido. Y la manera en que un verdadero creyente expresa ese juramento, o ese es el entrar en ese pacto, ese compromiso, es bautizándose. Cuando una persona se convierte, el sello y el testimonio de que se compromete es el bautismo en agua. Porque el bautismo representa muerte a la vida vieja y resurrección a una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La membresía en la iglesia es una manifestación de un verdadero creyente que se compromete. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, está expresando públicamente, está expresando de una manera concreta que la palabra de Dios ha hecho efecto en su vida y que está dispuesto a guardarla. Así que cuando este hombre dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, está diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo estoy dispuesto a comprometerme con mis hermanos. Yo estoy dispuesto a tomar esto como mi causa. Estoy dispuesto a confesar lo que soy y enfrentar las consecuencias y el mundo y a luchar contra el pecado. Porque esta palabra es suficiente. Hacemos un pacto en el bautismo o entramos en el pacto, más bien, confirmamos, ratificamos el pacto que Dios ha hecho con nosotros en el bautismo, y también entramos en pacto con nuestros hermanos cuando nos hacemos miembros de una iglesia. Así que si tú eres cristiano y no te has hecho miembro de una iglesia y no comprendes lo que es ser miembro de una iglesia, tienes que buscar ese entendimiento. Y si eres un verdadero creyente, no tienes otra alternativa que comprometerte con la palabra de Dios, con Dios y con el pueblo de Dios, haciéndote miembro de una iglesia bíblica, para que puedas vivir esto y poder decir también con el salmista: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si alguien dice que es cristiano y luego mira para atrás, el Señor dice: ese no es apto para el reino de Dios. Tiene que estar determinado. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un verdadero cristiano no puede ser un indefinido. Un verdadero cristiano no puede vivir una vida tibia permanentemente. El Señor dice: he aquí, tengo contra ti que no eres tibio, perdón, no eres frío ni caliente, sino tibio. Pero un verdadero cristiano no puede soportar eso, hermano, y el Señor no lo soporta también. Porque la suficiencia de la palabra produce en el creyente una determinación. Ahora, en tercer lugar, la suficiencia de la palabra, además de que nos alumbra en la oscuridad y nos mueve a la piedad, además de eso, nos consuela en la ansiedad. Dice el salmista en el verso 107, perdón, sí, en el verso 107: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Aquí está hablando el salmista de aflicción. La aflicción más probablemente se refiere a algo interno, a un desasosiego interno, a las penas del corazón, a las penas de la mente. La aflicción se refiere usualmente a eso, las angustias internas que probablemente nadie las ve, pero están allí. A veces se manifiestan externamente, pero no necesariamente. La tensión de la vida, el cansancio, la fatiga, la ansiedad, la incertidumbre, la confusión, la frustración, el estrés de la vida moderna, de la vida mundana. Y David está diciendo: afligido estoy. No está diciendo específicamente por qué. Más adelante menciona algunos hechos, algunas cosas específicas. Pero aquí solamente está hablando de lo interno, de lo que siente, de la aflicción. Hay un salmo, si ustedes quieren venir conmigo, en el Salmo 77. Él habla de una manera muy interesante acerca de la aflicción del creyente. Dice en el verso 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. Salmo 77, verso 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Noten ustedes todas las manifestaciones de una persona deprimida, de una persona con insomnio, de una persona que no quiere ni hablar. Desconsolada. En el verso número 5 dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Este hombre está lleno de incertidumbre y aún está cuestionando la presencia de Dios en su vida y la fidelidad de Dios. Pero luego llega a una conclusión en el verso 10. Él dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y así él comienza a buscar el consuelo, comienza a buscar la restauración en las obras de Dios, en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo en el verso número 7, verso número 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. En la aflicción, en la ansiedad, la palabra de Dios es suficiente para consolar. Y el salmista lo sabe y por eso él clama y le dice al Señor, vivifícame, Señor, conforme a tu palabra. Él sabe que la palabra lo puede vivificar en medio de esa ansiedad que está atravesando. El Señor Jesucristo dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Porque esas cosas causan afán. Nosotros somos seres humanos, somos seres terrenales, carnales. Y cuando comenzamos a sentir el dolor de la escasez, el hambre o el frío o la incertidumbre del futuro, pues viene la ansiedad, viene el afán. El Señor Jesucristo dice, no os afanéis, no os afanéis por vuestro cuerpo, no os afanéis por vuestra vida. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Aquí está este hombre, hermano, atravesando lo que nosotros también atravesamos en ciertos momentos de nuestra vida, ansiedad y aflicción. Pero este hombre ha descubierto, tiene la convicción de la suficiencia de la palabra de Dios. Y en su ansiedad y su aflicción, él le dice, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Esa palabra que es lámpara, que es luz para mí en la oscuridad. Esa palabra, Señor, con la que yo he hecho un pacto. Esa palabra que me ha movido a comprometerme contigo. Señor, necesito que me consuele, que me vivifique ahora. El apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que este hombre estaba buscando. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y solo la palabra de Dios nos lo puede dar. Hay momentos en que aún los amigos más queridos, nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros amigos o el esposo o la esposa, pueden querer consolarnos y nada de lo que ellos digan, nada de lo que ellos hacen puede consolarnos. Pero el Señor sí puede consolarnos. Él sí puede consolarnos. Y este hombre dice, afligido estoy en gran manera. No es una aflicción pequeña, es una aflicción muy grande. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Qué maravillosa es la suficiencia de la Biblia, hermano, que nos alumbra, es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Nos mueve a la piedad y en la aflicción, en la ansiedad nos consuela. Decía el escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque el Señor dijo, no te desampararé no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, en cuarto lugar, la suficiencia de la palabra de Dios produce otro efecto. La suficiencia de la palabra de Dios estimula la espiritualidad del hombre. El hombre que se relaciona con la Biblia de una manera devota, en fe, en sinceridad, y descubre la suficiencia de la Biblia, se vuelve una persona espiritual. Porque la Biblia es suficiente para estimular nuestra espiritualidad. Y eso lo encontramos en el verso 108. En donde este hombre, hermano, hace otro ruego. Y noten ustedes que él está afligido, pero vean ustedes cuál es el ruego que él hace en medio de su aflicción. En el verso 108, él dice, te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Qué petición, ¿no? Qué petición tan peculiar y tan hermosa, especialmente para un hombre que está diciendo que tiene una gran aflicción. Y es interesante, muy importante también, hermanos, que él cuando expresa que tiene una gran aflicción, él no dice quítame la aflicción, sino él dice vivifícame en tu palabra, en tu palabra. E inmediatamente en el verso 108 dice, ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. En otras palabras, en su aflicción, este hombre está pensando, hermano, en ofrecerle sacrificios a Dios, en adorar a Dios. Está pensando en aprender más, pidiéndole al Señor que le enseñe sus juicios. O sea, la palabra de Dios ha estimulado su espiritualidad. Es algo similar a lo que leemos en el Salmo 27. Vengan ustedes conmigo al Salmo 27. En el Salmo 27 encontramos al salmista rodeado, según dice el verso 2, Salmo 27, verso 2, encontramos al salmista rodeado de malignos, angustiadores y enemigos. Dice Salmo 27, verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Noten ustedes las circunstancias del salmista en estos versículos. Él está hablando aquí de malignos, angustiadores, enemigos, y luego de ejércitos en contra de él, haciendo guerra contra él. Pero inmediatamente en el verso número 4, él hace una petición. Y uno esperaría que él pidiera, Señor, líbrame de mis enemigos, líbrame de esos ejércitos. Pero vean ustedes la petición de este hombre en el verso 4. Él dice, una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Lo que él está pidiendo es estar en la casa del Señor para poder contemplar su hermosura, para poder inquirir, aprender en su templo. Pero está rodeado de enemigos, de adversarios, de angustiadores, y está en peligro de guerra. Pero él dice, yo lo que estoy pidiendo en medio de todo esto es estar en la casa de Dios. Que esto no me impida alejarme de la casa de Dios. O que no haga que yo me aleje de la casa de Dios. Porque allí yo contemplo la hermosura del Señor. Allí yo puedo inquirir, aprender en su santo templo. Y agrega en el verso 5, Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, este hombre está pensando, hermano, en lo espiritual, en medio de sus aflicciones. Ahora, lo natural es que nosotros, si estamos pensando en aflicciones, pensemos en las aflicciones. Si tenemos deudas, pensemos en las deudas. Si tenemos enfermedad, pensemos en el dolor que nos causa la enfermedad. Si hay problemas en la familia, con los hijos o el matrimonio, lo natural es que nos llenemos de ansiedad por eso. Pero la palabra de Dios es suficiente para darnos una visión más grande que todo eso. Y pedirle al Señor, en medio de los enemigos y de la aflicción, que nos permita adorarle. Eso es lo que dice el verso 108. Regresemos, por favor, al Salmo 119, y en el verso 108. Él dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y que me enseñes tus juicios. En otras palabras, la palabra de Dios pone nuestras prioridades en orden. Como los 10 mandamientos ponen nuestras prioridades en orden. ¿Cuáles son las prioridades que nos enseña los 10 mandamientos? Bueno, que Dios es primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos son los primeros 4 mandamientos de los 10. Y los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con aquello que honra a Dios, que le manifiesta amor a Dios. Y luego los próximos 6 mandamientos de los 10 nos enseñan lo que honra a nuestro prójimo y le hace bien a nuestro prójimo, que manifiesta amor a nuestro prójimo, ya sea a los padres o al esposo o al vecino, etcétera. La palabra de Dios nos enseña prioridades, hermanos, y nos enseña a tener una mente espiritual, a mirar las cosas diferentes de como las mira el mundo, a mirar las cosas diferentes de como las mirábamos nosotros antes. Por eso, cuando le preguntaron al Señor cuál era el primero y más grande mandamiento, Él dijo: el primero y más grande mandamiento es el amor. En este orden, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el primero y más grande mandamiento. Es lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y esto es lo que este hombre está manifestando acá, hermano. Que la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios, le dio la suficiente espiritualidad para él, en medio de sus aflicciones, decirle: Señor, yo te ruego que se sean agradables los sacrificios de mi boca. Yo te ruego que me enseñes tus juicios. Salmo 119, 108. La suficiencia de la Escritura estimula nuestra espiritualidad. Nos enseña a pensar espiritualmente. Ahora, en quinto lugar, ya dijimos 4, ¿no? ¿Cuáles fueron los 4 que dijimos? Los 4 efectos de la suficiencia de la palabra de Dios. Primero, nos ilumina en la oscuridad. Segundo, nos mueve a la piedad. Tercero, nos consuela en la ansiedad. Cuarto, estimula la espiritualidad. Y en quinto lugar, nos dirige en la adversidad. Porque los versos 109 y 110 hablan precisamente de eso, de adversidad grande. Dicen los versos 9 y 110. Mi vida está de continuo en peligro. En el verso 110 dice, me pusieron lazo los impíos. Esto es adversidad. Peligro. Impíos acechando. Mi vida está en peligro continuo. Los impíos acechan. Están poniendo lazo. Quieren verme caído. Quieren verme fracasado. Quieren burlarse de mí. ¿Cuántos incrédulos en tu trabajo quizás, en tu vecindario o aún en tu familia están esperando que tú tropieces, que seas mal testimonio, que fracases? Y están acechando tu vida, están buscando un motivo como lo buscaban en Daniel para acusarlo. ¿Cuántos peligros enfrentamos nosotros? Pero la palabra de Dios nos dirige en medio de la adversidad. En estos versículos 109 y 110, que se parecen bastante al 107, porque acuérdense que en el 107 dice, afligido estoy en gran manera. Pero en estos versículos 109 y 110, parece no estar hablando tanto de la aflicción interna, de las penas del corazón y de la mente, sino que está hablando de cosas más concretas, de presiones externas, como guerras, violencia, acechanzas, traiciones o amenazas, que David sufrió mucho de eso. Tenía que enfrentar guerras literales. Sufrió traiciones aún de su propio hijo y de otros en los que él confiaba. Violencias, acechanzas, peligros. Mi vida está de continuo en peligro. Nosotros, hermanos, más probablemente no padecemos ese tipo de peligros de tipo físico, porque vivimos, tenemos la bendición, el privilegio de vivir en una nación donde hay libertad y no se llega a esos extremos, pero la persecución está allí y es muy real. No es física, pero puede ser social, emocional y aún económica, porque los impíos acechan para buscar hacerle daño a un verdadero creyente. Pero la palabra de Dios es suficiente para dirigirnos en la adversidad. En medio de los peligros, en medio de las amenazas, aun cuando los impíos nos acechen, dijo el salmista en el Salmo 23, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esa es una imagen muy interesante, hermanos, porque lo que está representando es que el Señor hace algo extraño, hace algo que avergüenza a los enemigos del pueblo de Dios. Él les prepara una mesa, hace un banquete, has preparado mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, Él, cuando los enemigos están esperando que uno fracase, el Señor lo que hace es un banquete y los enemigos lo ven y pueden ver cómo el Señor preserva a su pueblo en medio de los peligros y de la adversidad. Preparan mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La palabra de Dios es suficiente para dirigirnos en la adversidad. Pablo, que sufría muchas aflicciones, muchos peligros, muchas adversidades, dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, hablando de sus tribulaciones, dicen, yo no quiero, hermanos, que ignoréis todas las angustias y tribulaciones que nos han sobrevenido. Fueron de tal naturaleza que nosotros ya teníamos en nosotros mismos, dice Pablo, la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra de tan gran peligro de muerte y nos librará en el futuro. En quien hemos puesto nuestra esperanza, que aún nos habrá de librar. Nos ha librado, nos libra, nos librará. Cuando nos ponemos a pensar de cuántas cosas el Señor nos ha librado, cuán misericordioso ha sido, ¿no es cierto? ¿Cómo nos ha librado? Y nos sigue librando. Y nos ha librado de muchas cosas que ni cuenta nos hemos dado, que hemos estado al borde del precipicio. Y el Señor nos ha librado. Y lo seguirá haciendo. Si ponemos nuestra confianza en la palabra del Señor, ella es suficiente para dirigirnos en la adversidad. Número 6. Además de que es suficiente para alumbrarnos en la oscuridad, movernos a la piedad, consolarnos en la ansiedad, estimular la espiritualidad, dirigirnos en la adversidad, la palabra de Dios también es suficiente para mostrarnos nuestra heredad. En el verso número 111 dice el salmista: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. No solamente él hizo un compromiso, como ya dijo, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, pero ahora él dice, estos juicios tuyos, estos testimonios tuyos, esto que tu palabra me enseña, yo lo tomo como mi heredad, esta es mi herencia. Yo quiero que esta sea mi herencia, esta será mi única herencia. La palabra de Dios es suficiente, hermanos, para quitar nuestra mirada del mundo. La palabra de Dios es suficiente, tiene un poder suficiente para desarraigar del corazón del creyente el amor al mundo, el amor a lo material, el aferrarse a lo puramente terreno. Y el verdadero creyente, cuando descubre la suficiencia de la palabra de Dios, repite con el salmista: yo he tomado tus palabras como mi heredad, esas son mi herencia. Allí es donde yo voy a esperar, esa es mi esperanza. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, que Abraham por la fe, cuando fue llamado, obedeció saliendo sin saber para dónde iba. Pero sabía que iba a un lugar donde iba a recibir una herencia, aunque no sabía dónde se encontraba. No tenía mapa, no tenía GPS, no tenía instrucciones. Él simplemente estaba siguiendo al Señor. La palabra del Señor la tomó como su herencia. Y dice que murió sin haber visto las promesas, pero las miraba desde lejos, las saludaba, las creía y confesaba que era peregrino y advenedizo sobre esta tierra, porque buscaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la herencia de este hombre. Dice el salmista en el Salmo 16: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables y en verdad mi herencia es hermosa. ¿Y cuál era la herencia del salmista? Las palabras del Señor, las promesas del Señor, la fidelidad de Dios. Esa era su herencia. Esa es la herencia de todo verdadero creyente. Yo pregunto esta mañana, ¿cuál es la herencia tuya? Si no eres creyente, yo te voy a decir cuál es tu herencia. Puede ser que sea tu herencia, sea tu novia o tu esposa o tus hijos o tu trabajo. O tu vida o tu juventud. O quizá tú eres muy atlético, muy inteligente y tienes una carrera muy exitosa. Yo no sé qué pueda ser tu herencia. ¿En qué tú estás esperando? Quizás estás esperando que se muera un tío rico que te va a dejar un poco de dinero por allá o algunas propiedades. Pero esas herencias se pudren, se terminan, todo se termina. Esta herencia es eterna, permanece para siempre. Y la manera en que puedes alcanzar esta herencia es mirando hacia la eternidad, dándote cuenta que eres temporal, que eres pasajero en esta tierra y además que eres pecador, pero que hay un Salvador. Un Salvador que te quiere de una herencia que ni los ladrones te pueden robar. ni el orín puede pudrir, ni la polía puede corromper. Una herencia eterna. Y la palabra de Dios te va a mostrar cuál es esa herencia. A David se la mostró. David era un rey muy poderoso, muy rico, muy influyente. Él podía tener todo lo que quisiera. Pero cuando él buscó el placer carnal, o cuando él quiso confiar en sus ejércitos, sufrió decepción y dolor, hasta que se dio cuenta que la única herencia verdadera, permanente, era la palabra del Señor. Y Dios, Dios mismo, Dios mismo. Como David, Abraham y todo verdadero creyente, esperamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nueva York es una gran ciudad, pero va a pasar. Aparte de que se ha corrompido ya, está corrupta. Solo le falta la destrucción física, pero ya está destruida en todo otro sentido. Ya no esperamos nada del mundo. David ya no esperaba nada del mundo, porque todo se terminaba. Dijo Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Tenemos una morada en el cielo. La herencia de un verdadero creyente es un cuerpo glorificado. Vendrá cuando muramos y el Señor nos resucite y nos lleve a su presencia, al cielo eterno de amor, para estar con Él para siempre. En séptimo lugar, la suficiencia de la Biblia, además de todo lo que ya dijimos, doblega nuestra voluntad. Dice el verso 112: he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. He inclinado mi corazón. Noten ustedes que esa es una acción voluntaria del salmista. Es él el que lo está haciendo. Pero en realidad es la palabra que lo ha hecho en él. La palabra lo hizo en él y ahora él lo está haciendo. Porque ese es el efecto de la suficiencia de la palabra. Cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia, es suficiencia para estas cosas. Es suficiencia para alumbrar en la oscuridad, suficiencia para movernos a la piedad, suficiencia para consolar en la ansiedad, estimular la espiritualidad, dirigirnos en la adversidad, mostrarnos nuestra heredad y doblegar nuestra voluntad. Para eso es que la Biblia es suficiente. He inclinado mi corazón. La Biblia dice que en Cristo Jesús hemos muerto y hemos resucitado a una nueva vida. Pero esa vida debemos cultivarla. Nosotros debemos de mortificar las obras de la carne, de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, vestirlo con las vestiduras de piedad. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 6 que estamos muertos en Cristo por el bautismo y resucitamos a una nueva vida. Pero en el verso 11 del capítulo 6, después de explicar que ya estamos muertos, después de explicar que el pecado no se enseñoreará de nosotros, en el verso 11 del capítulo 6 de Romanos, Pablo dice: consideraos vosotros también muertos al pecado. Consideraos. O sea, él está diciendo, ustedes tienen que tomar esa actitud. Es algo que ustedes tienen que decidir. Pero es la palabra la que lo produce en nosotros. Porque la Biblia dice que Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios doblega a través de su palabra la voluntad del creyente. Pero si una persona inconversa no se doblega ante Dios, no tiene el poder, no quiere, no le interesa, no sabe cómo hacerlo. El apóstol Pablo dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois. Ustedes notan allí, parece una una contradicción. Él dice, limpiaos para que seáis masa nueva como lo sois. Está diciendo que somos masa nueva, pero que tenemos que limpiarnos para que lo seamos. Es decir, ya está allí el potencial, está allí el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras más joven, tú te vestías y andabas por donde tú querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde tú no quieras. Es decir, el Señor le doblegó su voluntad a Pedro. Y ustedes saben que Pedro era muy voluntarioso. Él tenía un temperamento fuerte, era un hombre que hacía lo que sentía en el momento, pero el Señor lo doblegó. Y este Pedro fue el que al final de su vida le escribió en su segunda carta a los creyentes, diciéndoles, hermanos, sed diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, tenemos que hacer firme nuestro llamado y elección. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Esto, hermanos, habla de perseverancia también. Nosotros creemos en una doctrina muy preciosa que conocemos como la perseverancia eterna de los santos. La perseverancia eterna de los santos consiste en que Dios, por su palabra, nos da a nosotros el impulso y la capacidad de perseverar y guardar la palabra hasta el fin. Y poder decir como este hombre, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Quizás, hermanos, lo hacemos débilmente. Podríamos hacerlo mucho mejor. Pero si lo hacemos sinceramente, el Señor lo ve. El Señor sabe, es su obra, es de Él la batalla. Él va a ganar la batalla y es de Él. La victoria es de Él, la gloria, hermano. Tenemos esta palabra suficiente. Es una palabra suficiente. No hay otra palabra como esta. Sin embargo, ustedes saben, esta palabra no hace efecto en algunos. Hay gente que escucha la palabra y no le hace ningún efecto. Hay personas aquí que están escuchando. Y si les preguntan después del servicio de qué fue el sermón, no van a poder decir nada. A unos creyentes, probablemente tú estás poniendo atención y después se te olvida. Yo te lo he repetido, pero se olvida. Somos olvidadizos. Pero si abrimos el corazón a la palabra, esta va a hacer efecto en nosotros. Aunque no la recordemos propiamente dicha, pero va a hacer efecto en nosotros. Por eso Pedro decía, yo nunca me cansaré de repetir las mismas cosas. Pablo decía, hermanos, para vosotros es seguro que yo les repita las mismas cosas. Probablemente yo les he contado la historia de aquel pastor que los hermanos llegaron a decirle que estaban muy contentos con su ministerio, muy felices, que el Señor les bendecía mucho con su predicación, pero lo único que tenían en contra de él era que repetía mucho las cosas. Y el pastor les dice, que lo que yo repito, dígame algo de lo que yo repito. Y ellos no se acordaban de lo que él repetía. Entonces el pastor les dice, bueno, lo voy a seguir repitiendo. Eso somos nosotros, hermanos. Necesitamos alimentarnos constantemente de esta palabra. A algunos no les hace efecto porque cierran su corazón. Permanecen insensibles, dormidos, necios. Siguen pensando en el mundo, aunque se dicen cristianos. La palabra de Dios no hace efecto en ellos. ¿Eres tú uno de ellos? Así como aquellos perros cuando los bañan, a los que tienen perritos aquí. Ustedes bañan a su perrito. ¿Y qué hace el perro? Se sacude, lo ensucia todo y se va a ensuciar otra vez. Muchos hacen así, hermano. Escuchan aquí, los bañan con la palabra de Dios y cuando salen se sacuden. Allá afuera se sacuden. Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, los hijos de tu pueblo se burlan de ti. Ellos hablan el uno con el otro allá en las paredes, cada uno con su hermano, y dicen: vamos a ver qué está diciendo el predicador. Y vienen a ti como que si fueran mi pueblo, y están delante de ti como que si fuera mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halago con sus bocas. Oh, qué mensaje tan lindo, pastor. Pero el corazón de ellos anda detrás de su avaricia. Y le dice, parece que Ezequiel era muy elocuente, hermano, porque el Señor le dice: tú eres para ellos como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. Un verdadero creyente puede ser débil, pero es sincero. Y tiene su corazón y su mente abierta. Cuando viene a la iglesia, sabe a lo que viene y viene a lo que viene. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Pero algunos los quebranta, los doblega y hace que aprovechen esa suficiencia, y a otros los endurece, porque ellos cierran su corazón. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea noble, como el de los Bereanos, que nuestro corazón sea sensible a esta palabra, porque si esta palabra, hermanos, es autoritativa, suficiente, inspirada, clara y útil, no debemos andar sin ella, porque es como andar desarmado en un lugar de batalla. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por la suficiencia de tu preciosa palabra. Gracias por el amor que David le tenía a tu palabra y que lo dejó plasmado en los salmos y en estos versículos que leímos hoy, Padre. Señor, perdona nuestras iniquidades y perdona nuestra rebelión, nuestra ignorancia, nuestra torpeza o negligencia. Quebrántanos, muévenos con la suficiencia de tu palabra a todas estas cosas que hoy, Señor, hemos considerado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, no solo por nosotros, pero también te pedimos por aquellos, Señor, incrédulos que nunca se han convertido, que nunca han experimentado, nunca han sabido, Señor, en sus vidas lo que es el poder y la suficiencia de tu palabra, lo que es venir a Cristo arrepentidos y conocerlo a Él como Salvador, como el que perdona sus pecados. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, para tu gloria, que lo hagas en nosotros y en ellos. Amén.